Easy Movies. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de cine llamado Easy Movie. Les doy la bienvenida acá, los saluda Carlos Quintero en este espectacular día y me acompaña hoy Adriana Pardo. ¿Cómo estás en esta tarde?
Hola Carlos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde ustedes nos estén escuchando. Buenas para ti y para nuestros oyentes. Feliz de estar acá otra vez contigo en nuestro segundo programa de Easy Movie.
Así que qué alegría. Estar, como lo dices, nuevamente acá con toda esta actualidad de cine. Hoy tenemos para todos nuestros oyentes todo lo que dejó la Expo D23 de Disney con su nueva plataforma de Disney Plus. Semanas atrás tuvimos la Comic Con y venimos con el boom, el escándalo que se ha generado a través de los derechos de Spider-Man entre Disney y Sony. También tendremos estrenos para ustedes que están en este momento en cartelera, como lo es Érase una vez en Hollywood, protagonizada por Brad Pitt y Leo DiCaprio, y además una película colombiana llamada Monos, que está causando gran expectativa dentro del cine.
Es importante recordarle a todos nuestros oyentes que pueden escuchar Easy Movies los martes a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la noche también. Además, pueden comunicarse a través de nuestros diferentes medios de comunicación, como lo es Facebook. Nos pueden encontrar como arroba emisora INSI, en Twitter arroba INSI-radio y también por la línea de WhatsApp 316-528-1236.
Así es, invitamos a todos nuestros oyentes para que en este momento se conecten con todos nosotros, se conecten con toda esta muy buena programación y nos manden sus mensajes, sus opiniones sobre todos estos temas. Bueno, aquí de fondo suena la canción de la banda sonora de Spider-Man, la última que salió, Lejos de Casa. Pero antes de entrar en ese tema tan polémico que ha situado las redes sociales en estos días, vamos a hablar un poco de la Expo D23 de INE, que acabó de pasar la semana pasada, en la que nos muestran su nueva plataforma y va a iniciar con un clásico de dibujos animados, La Dama y el Vagabundo. ¿Tú te acuerdas de esas películas de niños, esos clásicos, Adri?
La Dama y el Vagabundo, claro, los perros además que me encantan. Hace pocos días vi precisamente de lo que tú estás hablando unas imágenes donde sale que un perro callejero hizo parte de la humanización, pues, de esta película.
Así es, esta nueva serie de la plataforma Disney Plus también va relacionada un poco a lo que fue la última película del Rey León, que no es con muñecos animados, sino que tratan en la película de hacerlo con, digámoslo así, animación real, ¿no? Animales que sean de la naturaleza, del exterior. También la D23 nos dejó las nuevas series de Disney Plus que tienen que ver con todo el tema del universo cinematográfico de Marvel, que es lo que más genera expectativa, ya que esas van a tener relación con las nuevas películas de la fase 4 de lo que tiene que ver con Marvel, la compra de derechos de Fox y la unión con Disney. En esto nos muestran una serie que va a ser WandaVision, en la que se remontan al pasado. Hay gran misterio, va a ser como la serie que tenga más papel protagónico dentro de las películas y que va a tener con una de las películas lanzadas en la Comic Con, que va a ser Doctor Strange 2. También tenemos la serie de Capitán América de Winter Soldier, el nuevo Capitán América. Recordemos que en Endgame, para los que ya la vieron, voy a soltar acá un pequeño spoiler, el Capitán América cede su escudo a Falcon. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla en la aventura de estos dos otros superhéroes luchando contra el gobierno estadounidense, que va a estar en contra de que Falcon lleve el escudo del Capitán América. También tendremos la serie de Hawkeye o Agente Barton, reconocido por su gran poder para disparar las flechas en las películas de los Avengers, y va a mostrar cómo él entrena a su hija, Kate Bishop, para que sea el nuevo Ojo de Halcón en los Avengers. Eso también puede desencadenar en que a futuro se genere una nueva nación de Vengadores llamada Joe Avengers, que es uno de los grandes proyectos o propuestas que tiene Kevin Feige. Y bueno, hoy en esta tarde también tenemos un invitado muy especial para hablar de este tema tan polémico que es Spider-Man. Así que esta tarde, y quiero darle la bienvenida a Nico Sanz. Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy acá en este programa de Incy Movies.
Hola Carlitos, es para mí todo un placer hablar de uno de los superhéroes más queridos por todos. Durante 80 años que lleva la casa de Marvel como cómics, dándole a todos esos niños, a todos esos jóvenes y adultos, esta esperanza de cómo hacer que un joven de la ciudad de Nueva York pueda adquirir poderes y siendo pues una persona tan normal con sus de pronto problemas del día a día, pueda siempre ser el héroe que tanto necesita y quiere la ciudad.
Así es, recordemos que el Hombre Araña siempre se presenta como su buen vecino, ¿no? El Hombre Araña. Vamos a contar un poco de, para nuestros oyentes, los que no han oído la noticia, no han seguido redes sociales, que Marvel o el universo cinematográfico de Marvel cuando inició no tenía mucha proyección e inclusive la cadena de cómics estaba en bancarrota o estaba entrando en esta crisis y empezó a vender los derechos de sus personajes, ¿no? Recordemos que el gran creador de esto es Stan Lee. Los derechos de Spider-Man en este momento son de Sony, al igual que pertenece en Venom, otro personaje también que es Kraven el Cazador, y Universal, que aún le pertenecen los derechos de Hulk. Pero vamos a centrarnos en Spider-Man. Estas primeras películas del universo cinematográfico de Marvel fueron a través de Sony con Spider-Man, esta primera trilogía con Tommy Maguire. ¿Recuerdas esas películas, Nico? Esas tres primeras películas, esa gran trilogía que hubo.
Sí, la verdad sí, fue de las primeras películas que me acuerdo que fui a cine a verlas en el estreno. Sí tengo que decir que para mí nunca me gustó como Tobey Maguire como al principio, como un Hombre Araña, porque pues ya lo veía muy adulto. Sin embargo, pues en el desarrollo de esa trilogía pues ya fue convenciendo a muchísimas personas más y hoy es catalogado como el mejor Hombre Araña que ha existido. Para algunos pues puede ser cierto, puede ser falso. Sin embargo, hay que decir que la segunda película del Hombre Araña en la que se enfrentó el señor Tobey Maguire interpretando a Peter Parker contra el Doctor Octopus fue la mejor para mí, y tanto en crítica lo digo, que ha habido hasta el momento. Sin embargo, pues lo voy a decir, y a mí la verdad me gusta mucho Andrew Garfield como el Hombre Araña. ¿Por qué? Porque es un joven que no es tan mayor y no es tan niño, que sí como que coge esa esencia del Hombre Araña, que es entre serio, melancólico y un poco humorista a la hora de enfrentarse a sus enemigos, como que le da diferente toque.
Así es, yo también me quedo un poco con ese primer personaje de Tommy Maguire interpretando al Hombre Araña, aunque en esa primera trilogía me faltó un poco el cierre de la trilogía. Esa tercera película quedó un poco inconclusa. Ya pasando al tema de Andrew Garfield, creo que muchos nos ilusionamos con este nuevo lanzamiento de Sony, en el que en esta primera película vimos a el hombre lagarto, ¿sí? Que peleaba con él, y en la segunda con Electro. Ahí es donde empieza a generarse todo este tema que desencadena en lo que está pasando en estos días, porque allí Sony hace un convenio con Disney y con Marvel, en este caso Marvel, para que Spider-Man empiece a aparecer en sus películas dentro de esta saga denominada El Infinito, e inicia su participación con Capitán América Civil War. Luego sigue con Infinity War, la primera película de Spider-Man Homecoming. Luego sigue Endgame y la última, que hace dos meses la tuvimos en cartelera, que fue Lejos de Casa. Allí esta segunda trilogía también queda inconclusa por este nuevo aparecimiento de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y me faltó porque se generaba mucha expectativa entre los espectadores, porque se podía generar el origen de los seis siniestros que están en los cómics, ¿no? Veíamos uh-huh. allí, si recuerdas, Nico, que podría aparecer Rhino y el hijo de Osborn, Harry.
Sí, señor. Pues igual comenzamos esta nueva trilogía ya por parte de Marvel Studios con la aparición de Vulture, que es un villano que, bueno, tiene alas de buitre.
Buitre, el buitre.
También apareció en la segunda película Misterio, y entre esas dos como que hacían ciertos cameos un personaje, exactamente ya en la escena post créditos de la primera película, que se supone que sería como Scorpion. Entonces ahí ya tendríamos a tres de los seis siniestros. Sin embargo, como lo dice Carlos, esta trilogía pues quedó inconclusa a mi parecer, y también pues creo que por parte de Carlos.
Acá viene todo lo que se ha desencadenado, porque Spider-Man, el nuevo Spider-Man interpretado por Tom Holland, que también lo ha hecho muy bien, es una faceta mucho más joven, y que Kevin Feige lo ha llevado un poco más lento, ¿no? No lo ha llevado tan avanzado. Aún en estas cinco películas muestra su avance desde la escuela, cómo va llevando su proceso de adolescencia, y en la última cómo encuentra ya a su primer amor. Esto genera polémica porque Disney, como compró Marvel y de paso los derechos de Fox, el único personaje icónico o gran representante que le falta es Spider-Man, los cuales, como ya lo repetí, tiene los derechos Sony. Por cada película que ha salido de Spider-Man desde el 2014, Disney obtiene un 5% de las ganancias de la película. Con el auge que ha tenido todo el tema de los Avengers, Spider-Man también se ha catapultado, haciendo así que la última película haya batido récord entre las películas de Spider-Man, vendiendo $1,109,000. Récord en este universo cinematográfico de Marvel que nunca se había alcanzado. Cuando se logró esta meta, Disney dijo, un momento, vamos a renegociar. Ellos le hicieron una propuesta a Sony en la que ofrecían el 50% de la producción, pero les daban a ganar el 50% de la película. Como solo Sony sabía que les iba muy bien en este proceso, dándole solo el 5% de ganancias, dijeron, nosotros no vamos. Se cerraron las mesas de negociaciones, y en ese momento un tema muy candente por todo lo que se puede desenvolver en las nuevas películas que vienen con el universo cinematográfico de Marvel y el futuro de Spider-Man, porque entonces veríamos otra saga inconclusa.
Uh-huh. Sí, señor. Sin embargo, pues bueno, ya hablando un poco de la respuesta que ha dado tanto Sony como Marvel, es que definitivamente ya no se va a tener en cuenta el Hombre Araña haciendo participación con diferentes héroes como Thor, como Iron Man, como Hulk. Y eso como tal sí deja a los fans de pronto un poco tristes como yo, porque ya había sido algo que queríamos desde hace mucho tiempo, se nos dio y de la noche a la mañana solo duramos 3 años con él y ya, se nos vuelve a quitar de la pantalla grande en compañía de los otros héroes. Pero es algo que por parte y parte entiendo, o sea, como Marvel como productor, decir, bueno, estamos haciendo una película a la que nosotros no nos está dando realmente lo que invertimos y lo que merecemos como tal, que se ve reflejado es en ya las listas de cuando salen, que tanto ha recaudado cada película. Y por otro lado, ya pues si un acuerdo se estipuló, tendría que mantenerse hasta cierto tiempo de saber que una u otra cosa podría estar cambiando.
Lo que estipula en uno de esos comunicados Sony es que Kevin Feige, el presidente de Marvel, como está al frente de toda la nueva fase 4 y adicional al comprar los derechos de Fox, tiene que centrarse en los X-Men y en los Cuatro Fantásticos. El pretexto, digámoslo así, de ellos es que no va a tener la atención suficiente para estar al frente de Spider-Man, cosa que parece ilógica porque ya Spider-Man ha participado en 5 películas. Uh-huh. Además, lo que tú dices, Nico, durante estas últimas películas en Marvel se ha mostrado como el nuevo gran líder que va a guiar a los Vengadores. Anteriormente era Iron Man, y en estas películas se muestra ese legado, ¿no? Uh-huh. De Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., dejándole ese legado a Spider-Man. Entonces es cuando uno dice, bueno, montaron estas películas, hicieron todo eso, tenían negociaciones, y queda como la expectativa, ¿cómo se va a desarrollar el futuro de estas películas si él era el gran representante, el gran líder de los nuevos Vengadores?
Pues yo creo que la salida de Marvel es pasarle la batuta a otro personaje que llegó pisando fuerte, que en ese momento fue la Capitana Marvel. Podría verlo yo de esa manera. Sin embargo, sí quedaría como que un sinsabor de toda esa saga del infinito que ya vimos en diferentes películas, la relación que tuvo Tony Stark, el personaje interpretado por Robert Downey Jr., con Peter Parker. Entonces, como que esa parte se perdería mucho. Sin embargo, pues preveo que el plan de contingencia que tendría Marvel y Disney para ese entonces sería darle como más protagonismo, no solo a las series que ya nombró Carlitos, sino también darle ese poder a un personaje femenino, que bien o mal también les daría mucho reconocimiento, y también pues en términos económicos pues les entraría también muy buena plata.
Ahí en eso podría destacarse también Black Panther, o una de las nuevas series que quieren sacar, y no sé cómo van a jugar con eso, porque ya está Capitana Marvel, viene una serie de Miss Marvel. También sí. Tienden a confundirnos un poco, a jugar con la expectativa de cómo se va a desarrollar, cuál va a ser el enlace que tengan las series con las películas. Entonces también genera mucha expectativa y confusión. Dicen todavía que los fanáticos en las redes sociales están muy en contra de Sony. Inclusive el Ryan Reynolds, que interpreta a Deadpool, se fue en contra de Sony. El mismo Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón, dejó de seguir la cuenta de Sony en Twitter, y muchos actores así famosos. Y a través de las redes sociales se genera una crítica muy muy fuerte contra Sony por no querer, digamos, negociar con Disney sobre los derechos de Spider-Man.
Sí, la verdad es una cuestión que de pronto, como lo dije, muchos fanáticos pues los dejó tristes, pero son cosas que van más allá pues del entendimiento de todos los fanáticos, y creo que muchos de ellos se han dejado llevar como por la sensación, como por la emoción, por la tristeza. Sin embargo, hay que entender que son empresas totalmente independientes, que son empresas al igual de poderosas, y una que otra cosa van a poder hacer como para que los dos estén felices, pero por ese momento no va a ser. Sin embargo, pues sí, a todos los fanáticos los invito a que, pues, como que, como se dice por ahí, tomen las cosas con calma, con suavidad, y también como que preveamos qué es lo que va a pasar con cada uno de estos personajes, tanto los personajes que ya tiene Marvel como los personajes que ya tiene Sony. Por ejemplo, lo que preveo yo es que después de esta ruptura, lo que van a hacer es darle más protagonismo a lo que muchos fanáticos del Hombre Araña también hemos querido ver, y en la tercera entrega de Tobey Maguire no se pudo como desarrollar de una manera correcta, y es la amistad y enemistad tan fuerte que tiene Venom y Spider-Man con respecto ya a la participación que tendría el señor Cletus Cassidy haciendo parte de este grupo de simbiontes, y con la participación de, ya como lo preveímos en una anterior película, de Tom Hardy haciendo de Venom, y en este caso de Tom Holland haciendo del Hombre Araña.
Así es, Nico, pues vamos a guardar todavía alguna mínima esperanza de que puedan llegar a algún tipo de acuerdo, está muy complicado. Y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes que se conecten en las redes sociales, qué opinan ustedes de este tema, envíenos sus notas de voz a través de la línea de WhatsApp para que acá las podamos escuchar y escuchemos sus opiniones.
Los artistas son Urbano Live.
Bueno, familia, nosotros somos Mau y Ricky y a toda nuestra gente de Insi Radio, porfa, sigan escuchando nuestra música y sigan disfrutando.
Gracias, hermano, y a toda la gente que está escuchando del otro lado, los queremos mucho y nos vemos pronto.
Solo por Insi Radio. ¿Y cómo vamos?
¿Cómo vamos?
En el Insi los ciudadanos cuentan.
Y en el buzón INSI nos escribe Tatiana Ortiz a través de nuestras redes sociales. Señores INSI, les escribo porque quisiera saber si en Medellín hay alguna sucursal del INSI, ya que necesito el catálogo de productos que ustedes venden en la tienda INSI para mi hijo, quien tiene discapacidad visual. Agradezco me puedan orientar con este tema.
A Tatiana le respondemos que el INSI tiene una única sede en Bogotá, ubicada en la carrera 13, número 3491. Asimismo, la tienda es el único punto de venta especializado del Estado colombiano sin ánimo de lucro que sirve como referente a nivel nacional al contar con un catálogo amplio de productos y ayudas técnicas para la población con discapacidad visual. Para conocer sobre este catálogo, precios y envíos, puede comunicarse al 384-6666 extensión 109 o al correo electrónico latiendainsi@insi.gov.co.
Escuche el noticiero institucional del INSI todos los viernes a las 11 de la mañana por la radio incluyente. 4 años al aire de INSI Radio.
Hello, how are you?
Why am I speaking English?
What's going on?
Okay. Keep calm and change language.
Uf, listo. Hola, ¿cómo están?
Hoy empecé hablando inglés,
pero fue un poco raro porque no sabía si ustedes me entendían o no. Lo bueno es que parece que he aprendido un poco,
revisando recursos para aprender idiomas.
No sé ustedes qué opinen, pero el inglés es muy útil para comprender las canciones que más nos gustan.
Love is love, love me, take my, talk me love, tell me.
Para ver una película sin miedo a perdernos de los subtítulos. O para guiar a un amigo extranjero que venga a visitarnos.
Have you ever been to little tables of the school?
What? Y además, el inglés es necesario, porque mucha de la información que hay en el mundo se escribe primero en inglés. Mejor dicho, para estar enterados de lo último, hay que saber inglés. En internet hay muchos contenidos gratuitos que sirven para aprender inglés, pero como ya sabes, no puedes confiar en todo. Por eso, aquí les sugerimos algunos de acuerdo a la edad que tengan, o si ya saben hablar o apenas están empezando, o si quieren practicar en casa o en el colegio. El kit de materiales English Please está súper completo. Tiene libros, audios, guías para el docente, y todo se puede descargar del portal Colombia Aprende. Y la colección del British Council para aprender vocabulario básico mientras juegas se puede conocer en línea. Y estos son apenas 2 ejemplos. Esperamos que nuestras sugerencias los puedan ayudar. Y mientras tanto, ¿qué les parece producir memes mostrando esas situaciones en las que sería ideal saber inglés? No olviden seguirnos, publicar sus comentarios con el hashtag EduTubers y enviarnos sus creaciones a... ¡Nos vemos! ¡See you later!
Anécdotas y datos curiosos sobre las grabaciones de las películas y series.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That's your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut? Come, you Nazi bastards!
Psst.
you still direct, huh?
Still here.
You can do anything you want to him.
I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that.
Line. Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people!
All right, what's the matter, partner?
It's official, old buddy. Well, has been.
An August night and the leaves hanging down and the grass on the ground.
Here I am, flat on my ass. And who I got living next door to me?
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
That's me. I play Miss Carlson, the Klutz.
Oh!
Charlie's gonna dig you.
And that gospel group.
Bueno, y para todos nuestros oyentes, aquí estábamos escuchando el tráiler de Érase una vez en Hollywood, una película dirigida por Tarantino, este gran director de cine que ya ha tenido premios reconocidos en la academia y que además logró juntar dos de las grandes estrellas de Hollywood. Hablamos de Brad Pitt y Leo DiCaprio. Pero Adri, cuéntanos un poco, ¿qué trata esta película?
Bueno, pues Once Upon a Time in Hollywood, o Érase una vez en Hollywood, como lo dijiste tú. También Había una vez en Hollywood, como se conoce en Hispanoamérica. Es una película de crimen y misterio centrada en los asesinatos de la familia Manson, escrita y dirigida, como ya lo dijiste tú, por Quentin Tarantino. Pues bueno, básicamente la sinopsis trata de que un actor de televisión y su doble se embarcan en una odisea para hacerse un nombre en la industria del cine por la época de los asesinatos de Charles Manson en 1969 en Los Ángeles.
Así es, esa película nos devuelve un poco al pasado, haciendo honor a toda esa gran producción cinematográfica que hacia los años 60 inició, de los cuales estuvimos hablando el programa pasado, ¿no? Todas las películas de Tiburón de Steven Spielberg, la saga de Star Wars de George Lucas, toda esta nueva revolución del cine en los años 60, además de mostrar el contraste cultural que se vivía en esa época. Era la tendencia estadounidense o americana contra la nueva tendencia hippie, y además que se venía del posconflicto de la guerra de Vietnam que aún se vivía en esos años. Así que una película muy muy interesante, como lo dije, interpretada por Brad Pitt, recordado por grandes películas como Troya. ¿Tú alcanzaste a ver Troya, Adri? Me imagino que la conoces.
No la conozco. ¿No?
Troya es una historia basada en el libro de Homero, La Ilíada. Nos remonta a la antigua Grecia. Es una de las películas por las que más se reconoce a Brad Pitt. Aunque tenemos que, o les recuerdo a los oyentes, Brad Pitt ya estuvo dirigido por Quentin Tarantino en la película Bastardo sin Gloria. Película que recomiendo muchísimo en este momento para ti, Adri, que de pronto no la has visto, y para todas las personas que nos están oyendo. Una película basada en la historia nazi, ¿no? Otra vez. Otra película de esta guerra, del holocausto, pero allí muestra una versión totalmente diferente en la que muestran la muerte de Hitler. Una película muy muy interesante, aunque yo personalmente, Brad Pitt, recomiendo una película que hace con Edward Norton de 1999 que se denomina El Club de la Pelea. Creo que es uno de esos personajes icónicos de Brad Pitt. Vive allí un conflicto de personalidad. Hay que prestarle muchísima atención a la película porque es un ir y volver, un ciclo, una película en constante ciclo, pero es muy, muy interesante. ¿Tú recuerdas alguna de Leo DiCaprio, Adri, para decirle a nuestros oyentes?
Bueno, sé que pues, sí. Pues obviamente Leonardo DiCaprio, ¿quién no lo va a recordar por Titanic? O sea, junto a Cameron, a James Cameron. Es de las películas más famosas de él. Esto fue en el 97, ¿cierto? Si no estoy mal.
Correcto.
Y también Leonardo DiCaprio ha recibido numerosos premios, entre los cuales se destaca un Oscar al Mejor Actor por la película de El Renacido. ¿Te la viste, Carlos?
Sí, no.
Yo no me la he visto, pero he escuchado buenos comentarios. Esa fue el 2016.
2016. Para esta época no pude apreciar la película. Ya tenía la discapacidad visual, pero a través de la audiodescripción que me hicieron mis papás y mi hermano, que la vi con ellos, pude apreciar de esta muy buena película y con la cual Leo se llevó el Oscar a Mejor Actor. Llevaba luchando varios años por ese premio. Cuando en el 97 salió con Titanic, pensamos que la Academia le iba a brindar el Oscar. No fue así. Durante muchos años estuvo batallando. Inclusive se pensó que con El Lobo de Wall Street, película que también rompió taquilla y es muy recomendada, pensamos que se iba a llevar el Oscar. Tampoco lo logró. Y bueno, en esta película...
Pero ahí estuvo como... Ahí se ganó, fue un Globo de Oro.
Un globo.
Al mejor actor de comedia musical por El Lobo de Wall Street. Eso fue en el 2014.
Correcto.
Y él también tuvo otros premios, hay que resaltarle esto. También ganó 2 Globos de Oro como mejor actor de drama por las actuaciones de El Aviador y El Renacido también.
Así es, esta película El Renacido, Adri, te la recomiendo a ti, a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora. Se me olvida por acá saludar a Adriana López, a Laura, a Marcela Muñoz, que se conectan en este momento a través de nuestras redes. Yo quiero destacar acá, en este momento, Brad Pitt sufre una de estas enfermedades raras, ¿no? Esta se denomina como prasnopagnosia y se reconoce o se distingue porque no se puede reconocer los rostros. Imagínate, Adri, que tú vas de pronto por la calle y me ves a mí y que no me conozcas, que no sepas quién soy.
Terrible. Estuve leyendo sobre eso de la prosopagnosia y dice que es una forma específica de agnosia visual y es causada por una lesión en el cerebro. Dicen los rumores, no me consta a mí y a muchos tampoco, que en el caso de esta estrella de Hollywood, de Brad Pitt, esto podría deberse a causa de las drogas que él consumió durante un duro momento por el que pasó en su carrera y en su vida.
Sí, estos grandes actores también vienen marcados con grandes historias de vida. Brad Pitt marcado parte de su adolescencia por el tema de las drogas y ahorita un poco más en la actualidad todo el tema que tuvo que ver con la separación de Angelina Jolie, los hijos que tuvieron y todos los hijos que adoptaron en el camino. Creo que también esto ha afectado un poco al actor. En ciencia cierta no sabemos si fue por el consumo de drogas o definitivamente por la lesión cerebral que haya podido ocasionar de pronto alguna de estas actuaciones. Como estamos en recomendados, les he recomendado películas de Leo DiCaprio y de Brad Pitt, tengo que recomendarles un clásico de Quentin Tarantino que se llama Pulp Fiction. Esta película se llevó todos los honores hacia el año 1993, interpretada por John Travolta. Así que recomendadísima, un clásico del cine para que tú, Adri, y todos nuestros oyentes este fin de semana la puedan buscar, aparte de nuestros estrenos, y puedan ver este muy buen clásico.
A propósito, érase una vez en Hollywood, les cuento a todos y a ti, Carlos, que fue un gran éxito. Está en boca de todo el mundo y las críticas al respecto no paran. Pues resulta que se convirtió rápidamente en una de las películas más taquilleras de Quentin Tarantino. Desde su estreno ha recaudado una gran suma de dinero y la cantidad aún sigue aumentando, eso no para. Pero aún así no todo está a favor de su éxito y el director ya ha recibido más de una crítica no favorable. Pues la primera en estar en contra del film fue Shannon Lee, la hija de Bruce Lee, quien atacó al director por mostrar una imagen errónea de su padre. A esto Tarantino le respondió diciendo que él mostró a Lee tal cual era en realidad, un arrogante. Otra crítica llega por parte de Boots Riley. Este es un rapero, director y guionista de cine. Esta persona asegura que no le ha gustado la manera en la que Tarantino muestra al clan de Charles Manson, ya que considera que la imagen que les ha dado a los espectadores no es fiel a la del mundo real. Hay un montón de polémicas más. Hay otra que dice que... Hay otra que es por la familia Manson. Pues dicen que el clan Manson protagonizó numerosos casos de robo y homicidio. Sin embargo, su tragedia más conocida fue la del asesinato de Sharon Tate, 1969, que es precisamente el crimen del cual trata esta película. Y dicen que está mal. Está mal porque la familia Manson era supremacista blanca, quien intentaron comenzar una guerra con el objetivo de matar negros. Y no eran hippies que soltaban críticas de izquierda a los medios, eran derechistas.
Así es, las películas de Tarantino siempre generan ese tipo de polémicas. También se le ha criticado porque fue un cambio a lo que él venía haciendo con el cine gore, destacado en películas como Kill Bill, Bastardo sin Gloria, que ya la mencionamos, y las películas de Hostal. Inclusive hay una muy buena que se llama Django sin Cadenas, en la que dirige también a Leo DiCaprio, película también recomendadísima. Pero a pesar de todas estas críticas, mira, Adri, lo que tú dices, excelente en taquilla. Siempre que Tarantino ha sacado una película, siempre genera expectativa y siempre genera muy, muy buen movimiento en taquilla.
Sí, esto no para. Hubo otros comentarios sobre quién iba a lanzar esta película, que al final creo que la tiene Sony Pictures.
Sony, sí.
Sony, pues se pelearon Warner Bros, Universal, Paramount y todas estas grandes, pero se la llevó Sony. Tuvo el honor de tener esta película. Le tocó, por supuesto, aceptar algunas de las exigencias de Tarantino, como que más un 25% de las ganancias brutas del primer dólar iban para él, que después de los 10 o 20 años los derechos eran solamente de él y otras exigencias. Y así logró quedarse Sony Pictures con esta película.
Así es, Ari. Y bueno, ya saben, para que se programen, esta película ya está en nuestras carteleras de cine, para que vayan con sus familias, con su pareja, su grupo de amigos, a ver esta espectacular película, Érase una vez en Hollywood. Estamos escuchando aquí en ese momento es el tráiler de la película Monos, una película colombiana. Genera muy buena expectativa, está generando también muy buena pauta en taquilla. Pero cuéntanos, Adri, ¿de qué se trata esa película?
Bueno, Carlos, pues este largometraje del director colombo ecuatoriano Alejandro Landes se estrenó el pasado 15 de agosto en todas las salas de cine de nuestro país, así que si usted no la ha visto, pues apúrese a ver esta película tan excelente. En enero se hizo el debut en el Festival de Cine de Sundance y ya se ha ganado 15 premios en lo que va de este año. Para Alejandro, el director de esa película, el rodaje, dice él, que fue una montaña rusa. Ires y venires en locaciones difíciles para, como él, como el páramo de Chingaza y el río Samaná. Los actores nunca usaron dobles de riesgo y vivieron experiencias extremas, cosa que los llevó a sentarse en sus papeles con más fuerza todavía. Dice Alejandro que estar en la selva profunda lo conduce a sensibilizarse con el fondo del agua, con el fuego, con el aire, con el barro, que viajar en helicóptero, en kayak y en mula para llegar a vivir a los escenarios de monos es una experiencia inolvidable. El colombo estadounidense Moisés Arias, no sé si alguno de nuestros oyentes lo ha escuchado, este es un actor reconocido por su papel de Rico Suave en la serie Hannah Montana, para los que veían Hannah Montana en Disney Channel. Pues para un hollywoodense como él, quien ha trabajado con Pearl Jam y con Jonas Brothers, grabar monos debería ser una experiencia cómoda y versátil, pensaríamos muchos. Pero dice él que no fue tan sencillo, porque en sus propias palabras dice: durmiendo en carpas, teniendo una vida muy militar, teniendo el equipo vivo, situaciones muy extremas y muy reales. Sofía Buenaventura es otra persona de las que participa en esta película interpretando a Rambo, uno de los personajes más llamativos, y no se termina de reconocer si Rambo es un chico o una chica en la película, pero para Sofía esto no importa porque es solo un adolescente que está ahí viendo cómo encajar en este mundo. Además, ella dice que se identifica fuertemente con su papel porque en la vida personal le pasa igual, no se siente identificada con el género masculino ni con el femenino.
Excelente, excelente. Me parece que el cine colombiano ha tenido un gran auge y un crecimiento impresionante. Como lo tú acabas de destacar, Adri, esta película ya tiene más de 20 reconocimientos, ha estado en varios festivales, y así que la invitación para todos nuestros oyentes es que nos dirijamos a las salas de cine a ver esta película colombiana, que apoyemos el talento nacional. Recordemos que ya hemos tenido reconocimientos por otras películas como Pájaros de Verano, también un reconocimiento al Oscar con Ciro Guerra, así que apoyar el cine colombiano. Adri, se nos agotó el tiempo, nos ponemos a hablar de cine y, mejor dicho, se va rápido. De esto hay mucho que hablar, mucha historia, muchos datos curiosos, personajes, películas.
Cierto, se acabó el tiempo, pero la invitación es primero a que nos sigan escuchando todos los martes y los domingos, y segundo a que apoyen el cine nacional. Es muy importante, hay buenas producciones, por ejemplo esta de Monos que va a estar en los premios Oscar y Goya del 2020, y hay muchas otras películas, y la idea es que sigan haciendo estas producciones de carácter mundial y con buen contenido.
Así es, Adri.
¿Ya?
Nos despedimos, nos vamos despidiendo. Para todos nuestros oyentes, para que sigan conectados acá en Insi Movies, los martes de 3 a 4, nos pueden oír nuevamente a las 10 de la noche y los domingos 9 de la noche, pero el martes, atención, porque vengo con noticias de un festival de cine que se va a llevar acá en Bogotá, en el cual va a estar como invitado el director mexicano Roberto Martínez y algunos actores de la famosa serie La Casa de Papel. Así que vamos a estar adelantando todo lo que se viene en este festival de cine que se va a desarrollar a cabo el 6, 7 y 8 de septiembre.
Bueno, y la invitación también es para que participen, nos dejen sus comentarios, sus quejas, sus reclamos, sus observaciones, sus sugerencias a través de nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236 y las diferentes redes sociales: Facebook, @emisoraINSI, Twitter, @INSI-radio. Gracias por estar con nosotros, gracias Carlos por invitarme nuevamente.
Gracias a ti, Adri, gracias a Nico, que estuvo aquí con nosotros acompañándonos hoy en cabina, y ya saben, todos los martes aquí, sigan conectados con Insi Movies.
Cine colombiano.